Está Ismael Jalil en línea. Ismael, buenos días.
¿Cómo te va?
Bien, ¿vos?
Bien, querido, muy bien, muy bien.
Bueno, hay muchos temas y en medio de todo esto, en un rato desfilan los policías con la reta en los lagos de Palermo. ¿Por dónde empezamos?
No sé, tenemos para elegir, estamos como en botica acá.
hay un balance de Potocar, desde Potocar, ¿no? Era el ex jefe de la policía ahora. De la ciudad de Buenos Aires.
Estaba preso y está con domiciliaria.
Está con domiciliaria. Uh-huh. Y
preso por la red de corrupción, ¿no? De coimas.
En Infobae sale el balance de la policía porteña. En Clarín dicen que van a eliminar comisarías, va a haber menos. Uh-huh. Que se acaba el comisario del barrio. Uh-huh. Y que se va a luchar contra la corrupción para recortar el poder a los jefes de la policía. Desde Correpi, ¿qué balance hacen de este año de la policía de la ciudad?
Nosotros hemos tenido con la policía de la ciudad un hecho, es constante, digamos, no solamente se da en situaciones que se conocen así de manera casi te diría masiva, como fue la detención de los manifestantes del 1 de septiembre, que vos hacías alusión recién, sino también en hechos de la cotidianidad, sobre todo, por ejemplo, en ámbitos que son muy 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 por ahí reservados para un espectro menor de gente, el subte, con el famoso hecho aquel del besazo de las dos chicas en la estación de la línea E, las detenciones arbitrarias que se producen en función del aspecto nomás, y una serie de cuestiones que tienen que ver con una necesidad de estar disciplinando permanentemente y de marcar la presencia. El hecho más contundente de este año se dio con la detención de los manifestantes del 1 de septiembre, que ahí puso a las claras cuál es el rol que tiene la policía en el invento de las situaciones, en las actas truchas, en la imputación absolutamente genérica y cuando era precisa la imputación de que vos estabas haciendo determinada cosa, no coincide en absoluto con lo que está documentado, fotografiado, videofilmado. Es decir, sin embargo, la justicia recoge eso, lo toma por bueno y entonces consagra finalmente el circuito de impunidad que necesita de la justicia como un legitimador. La orden del Poder Ejecutivo, la ejecución por parte de un instrumento del Poder Ejecutivo como es la policía, y finalmente el manto de impunidad que le brinda la justicia, digamos, es el Estado a pleno. La policía de la ciudad no es ajena a eso, no es verdad que la policía, cualquier policía, todas las policías estén ajenas al manejo del poder y sean autónomos. Nosotros no creemos en eso, no creemos en la mafia policial desprendida de lo que significa la responsabilidad política del que la gobierna. Creemos que hay una íntima ligazón, que nunca las cajas policiales se terminan en la misma comisaría, sino que van más arriba, que muchas veces contribuyen a sostener campañas electorales. Sería bueno interpretar y conocer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuál es el vínculo que ha tenido Ritondo con todos ellos, como alguien que, no es casual que alguien que ha merodeado Barras Bravas, termine siendo el jefe político o de esa policía. Ya, te lo pongo como ejemplo, pero que en alguna medida pinta a las claras cuál es la verdadera entidad y naturaleza de eso, que algunos pretenden que es autónoma tan solo para poder mantener el status quo. Porque si llegan a decir la realidad, si llegan a decir la verdad, que es que la corrupción es un plus, es casi te diría, como ellos suelen decir, un daño colateral frente a la necesidad de contar con ello, bueno, la prueba más evidente fue lo que dijo Bullrich, la ministra Bullrich, cuando dijo que no iba a tirar a ningún miembro, por ejemplo, de la gendarmería, que cumple la misma función, porque lo necesitaban para el trabajo de fondo. Y el trabajo de fondo, la tarea de fondo de este gobierno, es el disciplinamiento social. Un disciplinamiento social que tiene que ver con dos cosas. A veces parece que esto es demasiado complejo, que no podemos aprehender esto, porque se nos va en las manos, porque esto es del mundo aquel de allá arriba, de la estratosfera del poder, y entonces nosotros lo desconocemos, lo ignoramos. Y pensamos que es tan vasto que, por lo tanto, nos abruma, entonces no lo podemos abordar. Y no es así. Hay un concepto que hay que empezar a manejar ya, que es el concepto de totalidad. Totalidad no significa saber todo, todo, todo de todo, sino las cuatro o cinco reglas, conocer por lo menos las cuatro o cinco reglas que gobiernan al sistema. Si no, uno tiene en claro esas cuatro o cinco reglas que gobiernan al sistema, bueno, pues va a tener más posibilidades de comprender y aprender estas cuestiones que estamos hablando, porque también te afectan a la cotidianidad, no es por un sencillo ejercicio intelectual que lo decimos. Lo decimos porque tiene su representación inmediata y su consecuencia inmediata en la cotidianidad de cada uno de nosotros. Y una de las cuestiones es conocer cuál es la mayor virtud del capitalismo. La mayor virtud del capitalismo, sin ningún lugar a dudas, es haber naturalizado sus barbaries. Cuando uno tiene en claro esto, cuando uno conoce que el capitalismo ha naturalizado sus barbaries, empieza a conocer cómo funcionan cómo funciona todo ese proceso, y cómo funciona todo ese proceso cuando tienen claro que el objetivo ha sido precisamente ese. En un mundo donde todo podríamos vivir con lo necesario en forma digna, bueno, sin embargo tenemos un pequeño grupo que ha concentrado la mayor cantidad de riqueza y que ha condenado a la miseria a la gran mayoría de la humanidad. En esta regla esencial y elemental, uno tiene que entender todos los procesos represivos y uno tiene que entender todas las estructuras represivas. Es decir, que la finalidad que cumplen la policía de la ciudad, la gendarmería, la policía de seguridad aeroportuaria, la prefectura naval, los ejércitos, entre comillas, de seguretas o seguridad privada, lo que ahora quieren hacer con el tema de las Fuerzas Armadas interviniendo en seguridad interior, etcétera, implica necesariamente el disciplinamiento de una sociedad que no se banca, en mayor o menor medida, depende del lugar donde se encuentre, no se banca, porque no es natural bancarse, una situación como la que están proponiendo, ¿no? De hecho, yo leía el otro día que la última encuesta que se realizó sobre las propuestas actuales del gobierno, en 20 días de haberlo votado masivamente, dan los números, pero al revés, es decir, ninguno avala lo que el paquete de reformas. Y esto no tiene que ver con la esquizofrenia, porque si buscamos por ahí la explicación, vamos a creer que el problema lo tiene cada uno que votó a este proyecto. El problema está en otro lado. El problema está en cómo diseña el poder estrategia de distracción que te terminan poniendo o proponiendo una falsa dicotomía mientras en el presente te va resolviendo, entre comillas, cuestiones que tienen que ver con el interés de la clase dominante. Y entonces te aparece todo este paquete de medidas que de la única manera que puede cerrar es con la connivencia, complicidad, ni siquiera traición, porque no son compañeros los de la CGT, son traidores, son dirigentes, empresarios por inclusión, por así decirlo, ¿no? Necesita esa connivencia. Y también necesitan, si no lo pueden dominar, como evidentemente ocurre, lo que necesitan es de una capacidad represiva importante para establecer ese disciplinamiento social. Y me parece que acá está la razón de ser de toda la estructura represiva del Estado, ¿no?
Está claro que, bueno, nos están consensuando desde arriba de un puente con estas reformas. Claro, para algunas personas, para otras no. Y ahora, pensaba en los personajes que vos nombrabas y en otros también, y están en todas las historias. Por ejemplo, bueno, cruzando el puente Pueyrredón, vamos a Avellaneda. Ahí en la comisión directiva de Independiente están Moyano padre, Moyano hijo, que hoy dice que quiere ser, quiere
hacer acordar al policía bueno y al policía malo.
El frente a las reformas laborales. En esa misma comisión directiva está Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es vocal de Independiente, del club, el mismo club que los Moyano. Y me quedé con Ritondo. Y cuando fue la amenaza a Holland, el técnico de Independiente, sale Ritondo diciendo, bueno, esto no puede ser, vamos a luchar contra las barras, Bebote Álvarez detenido. Entonces Ritondo, contra los barras, ganó la batalla. Ahora vos decís que está vinculado con los barras.
Es que hablo como sistema. Sí. Y desde el punto de vista del sistema, la barra, como la patota sindical, son, digamos, los socios ejecutores de la política de lo que nosotros llamamos la triple alianza antiobrera, a través de los empresarios, a través de el Estado con su policía y con su poder judicial que legitima y a través de estas bandas, patotas sindicales, barras bravas, etcétera, que ofician también como fuerza de choque. Digamos, evidentemente, hay una íntima vinculación entre ellos, siempre hay una íntima vinculación entre ellos. Vamos a poner el caso del crimen de Mariano Ferreira. Ahí lo tenemos bien en claro. Pero ojo, hace muchos años atrás, con el comienzo del kirchnerismo, no nos olvidemos lo que pasó con los barra brava de Chacarita, etcétera, en el Hospital Francés. Veamos cómo a lo largo el rol que cumplía la barra brava de Boca en con el macrismo en contra los compañeros de Boca es Pueblo, defendiendo el negocio inmobiliario de Casa Amarilla. Digamos, esto es elemental, esto nadie lo puede ignorar ni desconocer. Son un apéndice indispensable del gobierno, de los gobiernos de turno, para ir concretando sus distintos objetivos, ¿no? Entonces, ¿a esto qué se le contrapone? A esto se le contrapone una sociedad que resiste, que es conflictiva porque resiste, justamente porque resiste es conflictiva, y que tiene, bueno, yo estaba mirando, por ejemplo, en lo que estábamos recopilando de Zona Oeste, que mañana lo vamos a tirar en el informe de la situación represiva, que yo te había anotado unos datos que son más que llamativos, porque en el oeste particularmente nosotros tenemos varias empresas que han expulsado, que han echado gente, que han suspendido, que están en conflicto. Por ejemplo, Acoplados del Oeste, la ex Petinari en Merlo, el Ecotrans en Merlo, una metalúrgica en Hurlingham, las suspensiones en Malboro, también por la zona entre Merlo y Paso del Rey Moreno. ¿Vos sabés cuál fue la única empresa que está frenando los despidos? Pirelli, que está también en la zona. ¿Pero sabés por qué lo frenan los despidos? Porque lo que tiene adentro es una comisión interna combativa. Es decir, que tampoco come vidrio el sistema, ¿entendés? Entonces, donde realmente se expresa la oposición organizada, donde la oposición es una oposición que respeta los principios básicos de la clase, aquella que se somete permanentemente al control de los compañeros de base, para nada, estás en las antípodas de lo que es la burocracia sindical, etcétera, se expresa realmente el poder de resistencia y el nivel de conflicto asume entonces características que obligan a repensar el accionar de las fuerzas de seguridad. Esto es el más claro ejemplo de cuál es el rol que cumplen las patotas sindicales, las barra brava de fútbol, que lo primero que hacen no es ir y combatir a los turros empresarios que despiden a los compañeros, lo primero que hacen es correr de la situación a los compañeros que pueden integrar comisiones internas combativas. Me parece que eso tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando. Ritondo lo sabe, no lo ignora, y puede entregar a uno de sus menores soldados como el Bebote Álvarez, pero el sistema en sí queda intacto, ¿no?
Ismael, te agradecemos como siempre la comunicación con Radio Sur y la seguiremos, como siempre, hablando de estos temas. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes e invitamos a todo el mundo de la zona oeste a que venga a la plaza de Ituzaingó Norte, a la plaza 20 de febrero en Ituzaingó Norte, está del otro lado de la estación, a las 4 de la tarde para el informe sobre la situación represiva en la zona oeste.
Un abrazo, Ismael.
Otro para ustedes.